Esto es El Mundo que se Viene, con Esteban Reyes, tecnología, emprendimiento e innovación.
Esteban Reyes, caramba, tiempo que no conversábamos, menos mal que retomamos ese contacto, porque siempre es importante hablar del mundo que se viene. Esteban, ¿cómo estás?
Bien, vale, Vladimir, ¿cómo estás?
Bueno, ahorita está lloviendo, ¿no?
Sí, bueno, eso es bueno.
Así es, por supuesto, pero por supuesto que la lluvia ayuda a limpiar un poco la atmósfera, ¿no?
Sí, bueno.
El ambiente. Pero bueno, hablemos, Esteban, de lo que nos corresponde, caramba. Tenemos tiempo que no hablamos de emprendimiento, innovación.
Sí, vale, hemos tenido algunos contratiempos allí, cadenas, cosas por el medio, pero bueno.
No las invoque, por favor.
Sí, bueno, mira, no, vamos a hablar ahorita
un poquito. Un rollo de este pabilo, imagínate tú, esta semana
vamos,
ha sido...
Sí, vamos a hablar
trabajar y entonces no se puede.
Sí. Mira, vamos a hablar un poco de la guerra comercial chino-norteamericana.
Sí, señor.
Y cómo esa guerra tiene un impacto muy grande en el futuro, ¿no?
Porque, por cierto, los chinos acusan a Estados Unidos de terrorismo económico.
Sí, bueno, por eso la guerra está caliente, ¿no? Uh-huh. Es una guerra fría hoy, todavía, ¿no? Pero bueno, está... Y esa guerra, Vladimir, primero va a tener un impacto muy fuerte porque es algo que viene para quedarse un buen rato. Y va a tener un impacto en la vida de toda la humanidad, porque estas son dos grandes potencias dominantes, ¿no? Y además esa guerra es tecnológica, esa guerra hoy en día tiene un campo de batalla que es el campo tecnológico, y ahí se enmarca pues estas sanciones contra Huawei. Entonces de eso quería que conversáramos, Vladimir.
Sí, señor.
Sí, fíjate, un poquito como generando un contexto para eso. Estamos ahorita enfrentando por primera vez en mucho tiempo que una potencia emergente desafía a una potencia dominante, ¿no? Y la desafía en diferentes terrenos, pero especialmente en el terreno económico, ¿no? Y este desafío es serio, esto no es una cosa así, esto es serio, pues, o sea, realmente China tiene un conjunto de estrategias que amenazan el dominio principalmente económico de los Estados Unidos en diferentes frentes. De hecho, ya ha venido ocurriendo, y un poco lo que esta reacción de Trump es en ese sentido, en ese sentido. Una de las cosas que está bien plasmada en todos los documentos que son públicos, ¿no? Después del Congreso del Partido Comunista de China, que está su estrategia, uno es este tema de la nueva ruta de la seda, de conectar a toda Eurasia, que el continente asiático y europeo es el mismo territorio, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, eso tiene un potencial tremendo de inversión en infraestructura y amenaza o promete ser algo que incrementó tremendamente en el siglo antepasado, cuando los Estados Unidos conectaron el este con el oeste, ¿no? Y crearon una infraestructura que le dio la vitalidad económica para que ese país se convirtiera en la primera potencia mundial. Bueno, lo mismo está ocurriendo de conectar Europa Occidental con Asia a través de una infraestructura de carreteras y de vías férreas para agilizar ese comercio de esas, digamos, de todo el continente euroasiático, ¿no? Recordemos que Brzezinski, aquel famoso asesor...
Sí, así es.
Decía que el que domine Eurasia domina el mundo, ¿no? Y entonces ahí está un poco esa batalla en el plano de la infraestructura. En el plano de la digital está la batalla principalmente, primero, por la inteligencia artificial y segundo por la quinta generación de celulares que está a punto de desplegarse en todo el mundo. Ahora resulta, Vladimir, que Huawei es la empresa líder en tecnología, en desarrollo tecnológico para la implementación de la quinta generación de celulares, ¿no? Y eso, por ahí vienen los tiros porque
Esteban, Esteban, con respecto a la guerra comercial, porque estamos en tiempos distintos, por ejemplo, a otros momentos de guerra comercial entre potencias, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la característica hoy fundamental de una guerra comercial entre potencias con altos niveles de desarrollo tecnológico? Porque los dos tienen, imagínate, China tiene una gran influencia en la economía norteamericana y por supuesto Estados Unidos es la primera potencia del mundo, ¿no?
Claro, fíjate, la anterior guerra fría era una guerra más que todo ideológica.
En lo político ideológico, exactamente.
¿No? Realmente la Unión Soviética nunca fue una amenaza comercial para los Estados Unidos, y precisamente la debacle de la Unión Soviética viene porque no tiene una economía que pueda sustentar esa batalla en el plano político y militar, ¿no? Pero esta potencia, aquí la diferencia es que el poder económico que tiene China, el poder tecnológico que tiene China, el poder de mercado que tiene China, y lo que ha desplegado sus fuerzas productivas sí representan una amenaza real para los Estados Unidos, que se pueden desplegar los servicios de inteligencia artificial, los servicios de blockchain y todos los servicios de las nuevas tecnologías que prometen un incremento y una transformación de muchas industrias. Entonces, la empresa que domine la infraestructura va a tener una ventaja. De hecho, ya Huawei tiene una ventaja importante. Fíjate que en Europa, los europeos todavía no han dicho que van a bloquear a Huawei, porque el tema es que la infraestructura es importante, pero más importante son los servicios que se monten sobre esa infraestructura. Si China despliega primero la quinta generación, sus empresas van a tener ventaja sobre países que retrasen o replieguen la entrada de la quinta generación. Y por eso es una jugada, o mejor dicho, es una situación compleja para los Estados Unidos. Es decir, que es probable que incluso el tiro le salga por la culata si logra que China desarrolle empresas que tengan tecnologías y servicios más avanzados, porque tienen una ventaja de 1 o 2 años, por ejemplo, en el despliegue de esta plataforma.
Específicamente, por ejemplo, en el caso de Huawei con su competidor, con Apple, por ejemplo.
Ajá.
¿Cuáles son las ventajas que hoy podría tener,
claro,
Huawei?
Claro, pero es que el debate no está en tanto en Apple, porque Huawei no, el margen, el volumen de mercado que viene para Huawei a partir de los productos de consumo, como los teléfonos celulares, es menos del 10%, Vladimir. La gran fuerza de Huawei es proveer a las empresas de tecnología de las plataformas para el despliegue de las redes.
Es allí donde Estados Unidos le...
Es allí donde está el tema, ¿no? Ciertamente Huawei sobrepasó en el último trimestre a Apple en venta de celulares. Pero la empresa dominante sigue siendo Samsung. Pero es que el problema es en la infraestructura. Es decir, aquellas empresas que logren vender los servicios a las empresas de telecomunicaciones norteamericanas, porque sus antenas son más baratas, son más potentes, son más pequeñas incluso, que se pueden desplegar e instalar más rápidamente, porque siempre instalar una nueva infraestructura digital requiere pues antenas y torres, pero la tecnología que ha desarrollado Huawei permite que con las mismas infraestructuras puedan ellos desplegar rápidamente esta quinta generación.
Ahora, ya que nombraste a Samsung, por ejemplo, en el caso de Japón, ¿qué pito toca Japón en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos?
Bueno, primero poco, porque Japón tiene sus nichos diferentes, que no es específicamente en esto, donde ellos más bien es una empresa de servicios. A ellos le conviene, igual que a Corea, desplegar rápidamente la quinta generación de celulares, porque de nuevo el gran tema, Vladimir, son los servicios que van a empezar a probarse y van a empezar a desplegarse sobre la base de esa infraestructura, ¿no? Entonces a Japón le conviene, porque además es un gran proveedor de servicios, moverse rápido hacia la quinta generación, ¿ok? Entonces, digamos, el tema es entre Estados Unidos y Japón. Europa, particularmente, que tiene una gran, una gran infraestructura Huawei, porque han venido las empresas de telecomunicaciones de Europa comprando, bueno, ahora se ponen en jaque, porque en este tema, tú sabes que como Donald Trump está echando plomo para todos lados, ¿no? También ha tenido esas políticas restrictivas con Europa, y ahorita Europa al menos no lo está acompañando en esto. De manera que Huawei tiene ese campo aún allí disponible del despliegue de su servicio en Europa. Vamos a ver qué pasa. Pero
ahora, ¿cuáles son las consecuencias internas en los Estados Unidos que esta guerra económica con China puede generar?
Bueno, interno. Fíjate, por ejemplo, muchas empresas norteamericanas que le venden productos electrónicos a Huawei. Huawei es un consumidor también de productos electrónicos, chip y otros productos electrónicos de la industria norteamericana. Bueno, no le pueden vender. Eso incentiva a que la industria china pueda autoabastecerse de esas tecnologías. Y eso perjudica a las empresas norteamericana. Y la otra cosa también es un problema para Google, que ha dicho que no le va a prestar servicio a Huawei, porque a Google lo que le interesa es tener, estar en la mayor cantidad de plataformas disponibles. Entonces, oye, si Huawei está creciendo y los teléfonos Huawei están creciendo en el mundo y ellos no están, ellos están perdiendo, porque su negocio es estar en todas las plataformas, el negocio de Google con Android.
Claro,
ahora afectan a las empresas norteamericanas, ¿ves? Entonces no es una jugada muy inteligente que digamos de Donald Trump, porque no le garantiza tampoco nada. Y una de las cosas que tiene de ventaja Huawei es que no es una empresa pública, de manera que esta decisión, como no está en bolsa, es una empresa que aparentemente pues es de los propios empleados, tiene más capacidad para resistir un golpe como este. Porque si estuviera en bolsa, bueno, las acciones hubiesen caído y los inversionistas estuviesen asustados, etcétera. Entonces es una ventaja también.
Claro, por supuesto. ¿Qué nuevos episodios se esperan en esta guerra comercial o en esta?
Bueno, esto va a asignar, Vladimir, ¿no? Lamentablemente, el contexto mundial, ¿no? Igual que pasó con la Guerra Fría. Es decir, cualquier movimiento con cierto impacto geopolítico era arropado por la Guerra Fría, ¿no? Y muchos países pues se vieron inmersos en un proceso de Guerra Fría y tuvieron que pagar el precio muy alto, tú lo sabes, yo lo sé, en guerras que estuvieron enmarcadas en esta batalla de la Guerra Fría, ¿no? Que se dio en la periferia. Habló de Vietnam, habló de El Salvador, habló de muchas luchas en África, por ejemplo, ¿no? Lo mismo se va a trasladar al aspecto económico. Entonces, los aliados, o sea, puede haber un impacto, todavía no se sabe, ¿no? Puede haber un impacto económico importante para algunas empresas, ya está ocurriendo con Google, como te lo menciono, y con algunas empresas que fabrican chip en los Estados Unidos, y el impacto pues puede ser importante, las consecuencias y también en el retardo del despliegue de la tecnología. Pero una de las cosas más peligrosa, yo diría, es que vamos a un proceso de desglobalización. Es decir, el peligro puede ser que cada región se cierre y en vez de esta globalización, al menos tecnológica, que nos ha beneficiado bastante a muchos, se cierre y los productos, bueno, sean más caros y más complejos conectarse, pues, ¿no? Entonces se habla ahorita de dos redes, una red rusa, China, un internet, uh-huh, que las internet casi no se conecten, ojalá que eso no ocurra, pero un poco es eso, ¿no? Y la otra cosa, Vladimir, es que yo creo que Occidente y las democracias liberales pues están en jaque de dar una respuesta, porque el otro balance que podemos hacer es que el neoliberalismo que ha imperado durante los últimos 30 años prácticamente por la libre, bueno, sus resultados no son del todo alentadores para la humanidad, ¿no? Vemos el tema del cambio climático, por ejemplo, la crisis ambiental, donde muchas especies están desapareciendo, vemos un incremento de la desigualdad, la riqueza se ha concentrado en pocas manos. O sea, todas estas cosas son hechos objetivos que están allí, que son una deuda de la democracia liberal, por lo cual muchas personas, o mejor dicho, el mundo está perdiendo la confianza en que ese modelo político pueda efectivamente dar mejores respuestas. Y fíjate, estamos enfrentándonos a un gobierno totalitario, un gobierno de un solo partido en China, ¿no? Entonces imagínate cómo ese juego y esa complejidad está allí presente, de manera que yo creo que de alguna manera las fuerzas progresistas del mundo tienen que producir una respuesta poderosa para abrir una salida política a nivel global sobre todas estas situaciones que nos agobian, pues que no es esta respuesta que está dando la derecha global, encabezada por Donald Trump, y todo el avance que tiene estos populismos de derecha en Europa, por ejemplo, ¿no? Que están enmarcados en este mismo fenómeno.
Fíjate, ahí está el buena parte del debate también, porque el absolutismo, el totalitarismo, el pensamiento único económico o el dominio de una sola línea en el mundo, por supuesto que eso genera resistencias, ¿no? Europa no se va a plegar fácilmente tampoco a lo que son los intereses comerciales de los Estados Unidos, porque ellos tienen sus propios intereses, ¿no? Eso abre también un campo de divergencia importante que se puede expresar incluso en el campo político, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que se están expresando ahorita, ¿no? Con los distintos matices con que se presentan, por ejemplo, en el caso venezolano, la solución. Entonces, eso es lo que está en juego. Ahora, el punto que a donde yo apunto, pues, Vladimir, es que primero este campo tecnológico va a ser un campo de batalla importante. Ya lo estamos viendo con esta guerra tremenda política de las redes sociales y todo lo que hemos hablado aquí de las noticias falsas, del manejar perfiles falsos, manipular a las personas. Todo eso se está viendo allí, que digamos está presente. Pero ahora también están las empresas, las grandes empresas chinas como Alibaba y otras empresas que compiten a los grandes como Amazon, bueno, están creciendo mucho en Asia y se convierten en verdaderas amenazas para estos países, ¿no? Para estas grandes empresas globales, porque estas empresas globales, como lo hemos visto en este programa también, Vladimir, acumulan un poder increíble. Tienen más, muchas de estas empresas tienen más poder que un Estado. Muchos de las juntas directivas de estas empresas deciden el futuro del mundo. Está ahorita ocurriendo con Amazon, cuyos empleados, también eso lo comentamos en el programa, enviaron una carta solicitando un mayor compromiso con el tema del cambio climático, y la junta directiva les dijo que no. Entonces la empresa también entra en un debate de cómo es vista una empresa que deniega comprometerse más con el tema del cambio climático cuando es una empresa que, dado su tamaño, su impacto sería tremendo. Por ejemplo, todo eso, Vladimir, es el escenario que vamos a vivir en los próximos años de esta guerra, de este desafío que una potencia emergente le pone sobre una potencia dominante.
¿Y tú te atreverías, Esteban, a hacer un pronóstico sobre en qué va a parar esa guerra comercial entre Estados Unidos y China?
No me atrevería. Yo apostaría, porque se produzca en Occidente un cambio importante en las políticas, uh-huh, y que las políticas democráticas tengan una mayor coherencia con las políticas económicas y con el progreso y el bienestar económico de los ciudadanos, porque el gran problema de las democracias es que declaran estados igualitarios en política, pero en economía no está pasando lo mismo. No hay una correspondencia entre las constituciones republicanas y democráticas y liberales y el resultado económico, donde vemos cada vez pues el deterioro del salario de la mayoría trabajadora.
Por supuesto, ahora tampoco se puede descartar una especie de armisticio entre China y Estados Unidos que hagan, digamos, lleguen a algún modus vivendi.
Bueno, eso es una cosa importante, porque es algo que están planteando pues los grandes analistas, y dependen de los dos actores. Depende de China y cómo pueda moverse en este escenario, ¿no? Y cómo también Estados Unidos pueda responder. Entonces puede haber un acuerdo de convivencia, es lo que esperamos todos, porque una guerra sería el fin de la humanidad, prácticamente, yo diría, o volveríamos a la edad de piedra. Pero sería una cosa que requiere, oye, de la grandeza de unos políticos que hasta ahora yo no veo, Vladimir, ¿no? De mirar más allá y que cada país pueda tener su lugar y que estos países puedan cooperar, como ya lo están haciendo en muchas áreas, y competir en otras en buena lid, ¿no? Con reglas, y con acuerdos que se puedan ir manejando políticamente.
Te agradezco mucho, Esteban.
Bueno, muy bien. Vamos a seguir este tema, Vladimir, ¿oíste? Vamos a hablar luego de inteligencia artificial, cómo esa batalla se está dando allí, porque creo que esto va a marcar la pauta de los próximos años.
¿Va a terminar el ser humano supeditado a entes de inteligencia artificial? Ese es un buen tema, ¿verdad?
Bueno, eso. Vamos a hablar un poquitico de eso también en los próximos capítulos.
Así es. Bueno, muchas gracias, Esteban Reyes.
Gracias a ti, Vladimir.
Esto es El Mundo que se Viene, con Esteban Reyes. Tecnología, emprendimiento e innovación.